El problema más grande fue que por primera vez la gente normal se dio cuenta de la capacidad del poder que tenía, que tienen estas herramientas para manipular a la gente, al punto de que se pueden manipular elecciones, se pueden manipular la opinión pública de manera bastante barata.
Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Talking Roots by Rootstrap, donde hablamos de tecnología y temas relacionados con el mundo del software. Soy Federico Agripa y trabajo como developer principalmente en Ruby on Rails. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre el concepto de ads y privacidad de los datos. Para este capítulo tenemos a Anthony Figueroa, que es el CTO aquí en Rootstrap, es de Rivera, Uruguay. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto.
Gracias.
Placer conocerte.
¿Tenés algún hobby, ya sea dentro del rubro o por fuera, que le quieras contar al público?
Sí, tengo varios hobbies. Me gustan hacer cosas medias peligrosas.
¿Cómo?
Soy paracaidista deportivo, me gusta hacer trapecio, me gusta hacer acrobacias en piso. Me lastimo bastante seguido y ahora hace un buen tiempo que no hago paracaidismo porque estaba arriesgando demasiado y me estaba por lastimar en serio. Entonces, en un momento de autoconciencia, lo decidí pausar hasta que recobrara mi equilibrio.
¿Lastimarse en serio en paracaidismo suena como algo serio?
Sí, pues lo que puedes hacer, si te sentís con ganas de emociones fuertes, son giros bajos. Y lo que pasa ahí es que haces tipo un péndulo. No te morís, pero te puedes quebrar cosas muy fácilmente. Pero estaba haciendo demasiado eso.
No me termino nunca de asombrar la naturalidad con la que decís estas cosas. Bueno, vamos a... Después de supongo que vamos a tener la atención de la gente con esta excelente anécdota. Vamos a entrar en el tema de hoy. Ads, privacidad de los datos. Vamos a arrancar por... ¿Qué son las cookies de terceros y qué hacen?
Bien, las cookies de terceros son cuando, te pongo un ejemplo, entras a un sitio web, por ejemplo, la página de un diario, las dos noticias, y ese sitio web corre un código, incorpora una rutina que te trae información desde otro servidor, que no es el servidor en el cual estás actualmente. Con el cual actualmente te estás comunicando. Por ejemplo, pueden correr un archivo de código de Google y traerte una cookie de Google, que eso se utiliza para tallarte tu información personal, para identificar cuáles son los navegadores que usas, cuál es tu nombre, qué sitios web entras, cuáles son tus intereses. Por ejemplo, vas a un sitio web y te fijas cuáles son los lugares turísticos de Cancún y después entras a un sitio web que no tiene nada que ver y te muestran los potenciales pasajes aéreos para ir ahí. Eso fue porque en el primer sitio web se te descargó una cookie de tercero que grabó la información de que estabas interesado en viajes y específicamente el destino Cancún, y luego en otro sitio web una empresa de publicidad como Google aprovechó esos datos para darte contenido personalizado.
Esto es el típico mail o publicidad, por ejemplo, cuando estás en Instagram o en cualquier red social, de que te empieza a llegar mágicamente lo que vos estás pensando o lo que vos hablaste con alguien.
Sí, porque el negocio de estas empresas es conocerte mejor de lo que vos te conoces. Conocer tus preferencias, conocer tu personalidad y en base a eso mostrarte e intentar monetizarte de la forma más específica posible.
Bien, y estas cookies, como todas las cookies, tienen que tener una aceptación previa del usuario. Esta aceptación cada vez está más explícita y hay que hacerlo por temas de seguridad y de la privacidad de los datos. ¿Por qué un usuario bloquearía estas cookies de terceros?
Creo que hay un par de razones. Por un lado, hay mucha gente que le preocupa que estas empresas como Facebook, Google, tengan acceso a la información privada de en qué sitios estuvo, cuáles son sus intereses. La realidad es que esas empresas ya tienen mucho conocimiento sobre cada una de las personas. Eventualmente se puede llegar a evitar que las empresas de publicidad puedan hacer segmentación por tener demasiados datos de una persona y poder encasillarlas perfectamente en un comportamiento, en una personalidad. Eso por un lado, hay gente que tiene bastante miedo y porque no conoce qué se hace con esos datos después, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y por otro lado están el tema de las regulaciones de privacidad, que son bastante nuevas, como GDPR en Europa, CCPA en California. Esas regulaciones intentan, de forma a veces ambigua y subjetiva, intentar restringir cuánto y cómo es posible identificar una persona y identificar el comportamiento de esa persona. Pero es una lucha un poco complicada.
Sí, yo lo veo un poco ahora con todas las apps de COVID que hay, que ahí sí la gente es como dice, doy mis datos, no lo dudo, pero después para todo lo que es ads, como que le tienen miedo. Uh-huh. Y muchas veces, o sea, a mí me parece que en un caso le estás dando los datos a alguien nuevo que está haciendo una app que no tenés ni idea cómo lo maneja, y en el otro se lo estás dando a Facebook o a Google, que si bien son grandes corporaciones, creo que saben lo que hacen con esos datos y están muy sobre la lupa de, como vos decías, muchas regulaciones legales de gente en todo el mundo.
Sí, o sea, que sepan lo que hagan, tenés que pensar en lo que es el negocio de ellos. Google es una empresa, no es una empresa de búsqueda, no es una empresa de plataformas, es una empresa de marketing. Y con eso lo que hace Google es darte el mejor marketing de acuerdo a lo que es tu personalidad. El negocio de ellos es tratar de que a través de tus acciones puedan entender tu personalidad, entendiendo tu personalidad puedan predecir tu comportamiento y tus decisiones. Una vez que la gente es extremadamente predecible, una vez que tenés la suficiente cantidad de datos para identificarlo y para entender.
Básicamente, lo que siempre se le dice al emprendedor de conocer a los usuarios.
Sí, es también un poco peligroso en el tema de que, por ponerte un ejemplo, el caso de Cambridge Analytica con Facebook. Lo que se vendió en realidad fue que Facebook había tenido una brecha de datos.
Okay.
Lo que a la gente común que no está en el tema se le dice es eso, y la gente entra en una paranoia de que Facebook está vendiendo sus datos. Pero el problema en este caso específico fue que los de Cambridge Analytica hicieron demasiado bien su trabajo. Y lo que ellos hicieron fue utilizar un juego en Facebook. Y en su momento no era ningún secreto de que vos, cuando utilizabas tu cuenta de Facebook para entrar en una aplicación o en un juego, podías dar permiso a Facebook para que accediera a los gustos de tus amigos, a los likes de tus amigos en Facebook. Claro. Entonces los de Cambridge Analytica tuvieron un juego bastante exitoso, y accediendo a los contactos de primer grado de todas esas personas pudieron acceder a los gustos y a los likes de todo ese grupo de amigos, que básicamente terminó siendo casi toda la sociedad americana. Y después lo que hicieron fue lo que se conoce como hipersegmentación, dividir a los americanos en grupos chicos de clases de equivalencia, por así decirlo, de 10, 15 mil personas. Estaban los que eran conservadores, los que eran liberales, los que le tenían miedo a Rusia, los que le tenían miedo a China, los que estaban interesados en salud, en empleo, en economía. Y lo que hicieron fue crear contenido muy específico para explorar los miedos de esas personas. Lo que es éticamente malo o muy cuestionable es que mucho de ese contenido era muy o eran fake news o eran extremadamente tendenciosos. Pero el hecho de hipersegmentar al público objetivo y crearle contenido específico era parte de su trabajo.
Claro, es como que fue medio arriesgado lo que hicieron y es discutible lo que hicieron, pero el hecho de haber accedido a esa segmentación y de poder hacerlo no está mal de por sí.
Exacto.
El problema es qué haces con todo ese poder o toda esa información que vos podés llegar a proveer.
Y hubo el problema más grande que tuvo Facebook en ese caso fue que por primera vez la gente normal se dio cuenta que de la capacidad del poder que tenía que tienen estas herramientas para manipular a la gente al punto de que se pueden manipular elecciones, se pueden manipular la opinión pública de manera bastante barata. Y eso, de cierta forma, se presentó como una brecha de seguridad, pero en realidad no fue una brecha de seguridad, fue
un mal uso de una herramienta.
Fue un uso demasiado eficiente de algo que las empresas de marketing vienen haciendo hace muchísimo tiempo y que hoy existen las herramientas tecnológicas para llevarlo a un nuevo nivel. Y eso, y es peligroso, no es algo fácil de regular, no es algo...
¿Cómo se te ocurriría regular ese uso de una hipersegmentación o de una segmentación?
Yo creo que lo único que se puede atacar de cierta forma es la calidad del contenido. Tratar de alguna forma, ya sea colaborativa o no, combatir la fake news. El uso de la hipersegmentación para la manipulación de personas y generación de opinión no se puede combatir.
Sí, yo lo veo un poco capaz que análogo, capaz estoy divagando, pero como evitar la competencia desleal en las publicidades de la tele, o sea, que se penaliza en varios países, hacer una publicidad y atacar a otros, o sea, tratar de como penalizar las noticias que son amarillistas o que... Uh-huh. Desinforman a la gente.
Sí, y ahí entras también en un lugar muy subjetivo, porque es un problema ético, moral, el que por un lado está la libertad de expresión y por otro lado está la autoridad para decir, bueno, este contenido contiene datos falsos, es dañino, pero ¿cómo lo haces de una forma que no te limite la libertad de expresión? Y Facebook se ha enfrentado pila de veces a ese problema y todavía no lo han resuelto.
Claro, de hecho, me estaba acordando que hay muchas noticias o posts, o yo sé, mismo en Instagram, también es Facebook, que cuando haces un post te lo bloquea por X motivo de sensibilidad, etcétera, etcétera. Y capaz que vos publicaste algo que era un chiste para tus amigos.
Sí, es que ahora están un poco en el ojo de la tormenta. Y cuando tenés un nivel de poder tan grande como Facebook, Google, Amazon, siempre estás... muy fácilmente podés hacer abuso de posición dominante, que es ahora uno de los temas que se está hablando y por el cual estuvieron los de estas empresas en el Senado americano hace algunos días.
Bien, ¿cómo te parece que afecta el tema de cookies de terceros a estas grandes empresas o a tal vez un poco hablar de las empresas chicas? El emprendedor o algún posible cliente que venga y diga yo quiero trabajar en base a ads.
Hay dos cosas. Por un lado, se hizo prácticamente imposible para ciertos medios de comunicación más tradicionales poder competir con Facebook o Google porque podés lograr una segmentación muy grande. Hoy en día hay muchísimos diarios que tienen un paywall, que te deje pagar una suscripción. ¿Por qué? Porque antes vos pagabas un precio X y podías poner un anuncio en su sitio web. pero eso no es eficiente. Es mucho más eficiente como emprendedor si querés hacer apuntar a tu público objetivo, es ir a Google y decirle, bueno, quiero apuntar a personas entre 20 y 25 años que tienen ciertos gustos, que tienen ciertos, incluso cierta posición económica o lo que quieras apuntar, y el costo de adquisición de un usuario cuando estás apuntando al público objetivo, el gasto es mucho más eficiente. Entonces eso pone en aprietos a por ejemplo, a los diarios tradicionales y como un manotazo de ahogado tienen que poner paywalls. ¿Cuál es el problema? La mayoría de la gente termina estando condenada a leer los títulos. Los títulos están diseñados para atraer clics, entonces no son la cosa más...
Y ahí entramos un poco en la parte de desinformar, capaz.
Claro. Y si el incentivo de un diario hoy es que vos le cliques en un título y ahí incentivarte a pagar, ese es un partido que ya perdieron con las empresas de marketing. Y es difícil cómo van a poder pagar buenos periodistas, cómo pueden generar contenido de calidad si hoy están luchando por sobrevivir. Entonces, esa es una parte complicada porque la mayoría de gente termina condenada a entender el mundo por las cosas que reciben por Facebook o por WhatsApp, y es muy difícil saber qué fuentes son confiables, qué fuentes no son confiables, y es muy, muy fácil para la persona malintencionada que los rumores se corran, y que si quieres cambiar la opinión pública, eso se puede hacer de forma muchísimo más barata que cualquier otro momento.
Es como que es muy grande lo que pueden hacer entonces ahora con todo esto. Y cuando me hablabas de diarios, yo solamente pensaba en uno que sé que funciona, que es el New York Times, pero por la calidad de contenido que tiene.
Y es periodismo de investigación. Y incluso eso, el New York Times tiene un paywall y contenido para suscriptores. Pero es una tendencia y creo que la única forma que van a tener los que sobrevivan es contenido de mucha calidad, y eso va a traer muchos clics, mucha gente, mucho tráfico, y ver la forma de monetizar eso. Pero hasta cierto punto Facebook y Google pusieron en aprietos a toda la industria de marketing, y ahora, por ejemplo, con las últimas movidas de Apple, también empiezan a poner en aprietos el modelo de negocios de Facebook y Google. Entonces eso está en constante evolución.
¿Querés comentar un poco qué es esta última movida que hizo Apple?
Claro, Apple en iOS 14 limitó el tiempo de vida de las cookies. Básicamente lo que están haciendo es limitando o dándole a la gente la posibilidad de que se limite el tiempo en el cual una cookie permanece en su dispositivo. ¿Para qué eso es importante para las empresas de marketing? Porque hacen algo que se llama retargeting, que es básicamente vos le podés mostrar publicidad a todas las personas que tengan cierta cookie específica que vos le seteaste en algún momento. Eso te pasa, por ejemplo, cuando entras en un sitio web y después vayas a donde vayas en internet, es como que la publicidad de ese sitio web te persigue. Es porque esa empresa está haciendo retargeting, que es una forma extremadamente barata de hacer publicidad. Es muchísimo más barato que hacer publicidad segmentada, es más barato que hacer publicidad, por ejemplo, en el search de Google. En general, vos gastás para llevar al usuario por primera vez a tu sitio web un monto, y después gastás muchísimo menos para que ese sitio web le aparezca en muchísimos lugares como publicidad. Y eso hace que empresas puedan tener millones de impresiones, millones de visitas simplemente a través de retargeting. porque esa cookie que se setió la primera vez que visitaron el sitio web se vuelve persistente. Pero con esto de iOS, con la movida de Apple, que ellos, la forma de pensar de ellos es, por un lado están poniendo énfasis en la privacidad, y por otro lado ellos tienen un interés muy grande en tener una integración vertical, que vos no salgas del ecosistema de Apple, están limitando seriamente la capacidad de empresas de hacer retargeting, que es buena parte de su publicidad.
Bien, yo estuve leyendo un poco de esto, por lo que vi le llaman Intelligence Tracking Prevention, que se basa en básicamente esto que decís de limitar el uso de la cookie de terceros, únicamente la de terceros vi que limitaban, por ejemplo a 24 horas después de la primera interacción con un dominio. O sea que el retargeting este que vos comentás, capaz que se podría hacer, sería mucho menos efectivo.
Exacto, o se puede hacer por un tiempo muy limitado.
También estuve leyendo que hay mucha queja de que está matando el negocio de los ads o de muchas empresas de marketing, como vos comentabas. ¿Te parece que es un poco exagerado eso de estar matando el negocio o simplemente los obliga a...?
Yo creo que no. Es un negocio que... Los fundamentos del negocio son conocer al público, a la audiencia, a las personas, predecir su comportamiento. Esos fundamentos no se van a ir. Lo que puede cambiar es la forma como se logre eso.
O sea, básicamente lo está obligando a evolucionar y cambiar cómo hacen las cosas, y como todo cambio, va a haber algunos que se van a quedar y...
Exacto, y quizás hay... Eso va a dar lugar a... Es un poco difícil predecir, pero quizás toda esa movida va a dar lugar a cambios que pueden rebotar, que pueden ser incluso más en contra de la privacidad que se busca. Porque cuando la gente la pones en un aprieto... También sale la creatividad y el instinto de supervivencia de las empresas.
Bien, otra cosa que estuve viendo es cómo limita esta cookie. Por lo que vi, están trabajando en un como mecanismo de machine learning para detectar la cookie, lo cual trae todo un mundo nuevo para charlar. Uh-huh. De qué es machine learning, pero me parece que no lo podemos charlar ahora porque se nos va a horas. Y lo que vi también es que Google se está sumando a esto, pero no para pelear, sino para adaptar todo lo que es el mundo de AdWords y de Google Tag Manager, etcétera, 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 a estas políticas. Por ejemplo, vi que está implementando un nuevo tipo de cookie para que no sea bloqueada por Apple, y un concepto de estimación basada en modelos estadísticos para lo que no se puede traquear en Safari, para que los AdWords no se vean tan afectados. O sea que, por ejemplo, por lo menos Google parecería que está haciendo las cosas para no verse afectado por esto. ¿Qué opinas de eso?
Sí, es que lo que ellos tienen que hacer es... Son una empresa de marketing y tienen que buscar la mejor forma de que personas, empresas... logren llegar a su público objetivo de una manera eficiente y sustentable en el tiempo. Y como empresa de marketing está bien que hagan eso. Si mirás un poco más a grandes rasgos, big picture, es éticamente complejo. Yo en lo personal no tengo problemas de que vea publicidad muy relevante o que me monitoreen con cookies o que este tipo de empresas tengan datos de mi comportamiento, porque sé que me conocen mejor que de lo que yo me conozco. Creo que ya no es momento de intentar ir contra eso, y a mí en lo personal no me molesta, pero hay mucha gente que eso le molesta y está en su derecho, y deberían haber mejores mecanismos para intentar evitarlo. Hoy en día tenés que tener un conocimiento técnico bastante bueno para poder alcanzar cierto nivel de privacidad, pero a la persona común eso es bastante más inaccesible.
Bien, ¿qué le, en base a esto de que, o sea, vos aceptás que usen tus datos por un tema de gustos básicamente y entendés que es sumamente respetable que la gente también no quiera que usen sus datos, ¿qué le recomendás a una empresa que se dedica a ads, obviamente que no sea ni Google ni Facebook, que son los líderes que estamos hablando, hacer con todo esto, con todos estos cambios y con este expertise que tal vez necesitan y no tienen?
Que cierren.
Que se dediquen a consumir Google y Facebook, básicamente.
Sí. O darte algún tipo de valor agregado. O sea, Google o Facebook, principalmente Google, es bastante complejo. Y el expertise de poder generar contenido de calidad, identificar los grupos de personas, los segmentos de público objetivo, poder medirlos, poder hacer A/B testing, es una ciencia en sí misma y hay muchísimas empresas que lo hacen y con distintos niveles de complejidad. Creo que hay muchísimas oportunidades en eso. No intentaría competir con las empresas que tienen más información de la humanidad en lo que lleva a la historia.
Sí, no, yo capaz que no iría tan al extremo de que cierren. Me viene a la mente, por ejemplo, un proyecto que trabajé de alguien que vendí, que trataba de hacer retargeting y marketing en Shopify. Y lo que hacía era, vendía el expertise, vendía los add-ons que la persona o el cliente de Shopify no sabía configurar. Entonces, como lo veo yo, es que capaz que se tienen que transformar en proveer un servicio de Google sin que la gente se esté dando cuenta.
Sí, hacerlo más fácil. Todo lo que es el ecosistema de Google de publicidad, de cierta forma, es complejo por diseño. Lo hicieron... específicamente complejo para que no sea tan fácil manipularlo, para que tengas que hacer muchos experimentos, para que tengas que depender de expertos. Ya en Facebook tienen una mentalidad distinta y hacer publicidad en Facebook es mucho más fácil para una persona que no está en el tema. Pero es muy muy fácil gastar muchísimo dinero en publicidad, porque para tener datos relevantes, estadísticamente relevantes, necesitas correr muchísima publicidad.
Claro.
Y poder comparar y poder optimizar. Y eso también depende de la competencia, del momento histórico. Hoy, ahora ya no tanto, pero cuando surgió el COVID, el costo de hacer publicidad por Facebook bajó drásticamente de un momento a otro. Entonces son muchas variables, todo va cambiando y la gente tiene que estar al día, y ese expertise es lo que se cobra.
Bien, o sea, entonces podemos llegar a un intermedio de que no lo recomendamos cerrar, pero sino que cambien un poquito bastante su modelo.
Ok, eso te puedo dar.
Bien, yo no tengo más preguntas, me parece que cubrimos bastante todo. ¿Tenés algo más que quieras comentar, charlar?
No, creo que es un tema que se va a seguir hablando.
Sin duda.
Creo que es técnicamente interesante cómo estas empresas logran predecir y monetizar el comportamiento de las personas. Psicológicamente interesante, creo que eso se va a profundizar. Es peligroso, tiene implicaciones en temas democráticos, competencia desleal, pero es el mundo en que vivimos y es imposible no ser ajeno a eso.
O sea, yo creo que es algo que siempre existió, solamente que ahora es accesible a todo el mundo de una forma muy fácil y cada vez más potente. Entonces,
sí, es cada vez más potente, cada vez se utiliza más machine learning, cada vez es más exacto, más personalizado, y creo que lo único que se lo principal que se debería dar un poco de batalla es el tema de la desinformación, pero ahí de nuevo caes en que es una discusión razonable con distintas opiniones y qué es limitar la libertad de expresión y qué es poder identificar algo como explícitamente que algo es desinformación y poder bloquearlo. Y ahí estás en esos grises que son difíciles de navegar.
Bien, muchas gracias por venir, Anthony. Si quieren dar algún feedback o comentar sobre algo de lo que conversamos, pueden hacerlo a través de info@roostrap.com. Mi GitHub es FedeAgripa. Mi Twitter es @fgagripa. Y para comunicarse con Anthony, pueden hacerlo a través de LinkedIn, Anthony Figueroa. Lo vamos a estar poniendo en la descripción también. Espero que les haya gustado y que haya algún comentario al final. Muchas gracias.